justamente ayer nos presentaban este escrito, lo estábamos leyendo, es bastante largo, pero es importante hablar también con las protagonistas, ¿no? Porque teníamos en mano la propuesta de Gacetilla, ¿no? Del colectivo colectiva de mujeres que insta a una mesa de trabajo para abordar la violencia de género. El tratamiento de los casos de violencia dejó en evidencia las falencias que presenta el sistema para la asistencia de víctimas. La colectiva de mujeres Puerto Iguazú, COMPI, realizó un diagnóstico de la situación que atraviesan las mujeres víctimas de violencia de género a partir de múltiples hechos de las que fueron testigos desde que se agruparon en el año 2017 aquí en Puerto Iguazú. Bueno, para hablar de este tema y más que nada del escrito que ayer nos acercaban, por supuesto, aquí también a la radio, vía WhatsApp, vamos a hablar con una de ellas, una de las integrantes de la COMPI, Daniela Lamatina. La tenemos en línea. Daniela, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás vos?
Acá estamos, trabajando un poquitito. Contanos, Daniela, porque ayer, bueno, nos acercaron justamente todo el escrito, ¿no?, que han presentado, más que nada por situaciones de violencia y cómo abordar las situaciones de violencia de género. Contanos.
Bueno, te comento. Hace varios años nos llegan casos de mujeres víctimas de violencia machista tratando más que nada de recibir información sobre cómo hacer una denuncia, a dónde dirigirse, con quién hablar. Y bueno, en algunos casos extremos, donde tienen que huir de sus hogares, si existen refugios y ese tipo de asistencia. Nosotros, a través de los años, nos hemos visto muy dificultadas para dar esa asistencia en cuanto a información, sobre todo, porque hemos tenido contacto con varias instituciones acá en Iguazú y generalmente están muy descoordinadas, no hay comunicación entre sí y bueno, tenemos muchos idas y vueltas y terminamos confundiendo más de lo que ayudamos. Entonces, más que nada por eso queríamos sacar este comunicado. Últimamente se dieron unos casos de violencia extrema donde las víctimas tuvieron que huir de sus hogares y bueno, vimos varias falencias en este mecanismo, en este protocolo de asistencia, más allá de que nosotros hicimos todo un trabajo avisando a las autoridades y a las instituciones de todas las los números de teléfono y las direcciones donde se podía asistir en Iguazú. Hicimos un trabajo conjunto, pero lamentablemente asistiendo a estos últimos casos nos dimos cuenta que no existe una coordinación ni un diálogo entre estas instituciones y terminamos yendo y viniendo sin poder ayudar a las mujeres.
Te referís justamente a estos casos donde han salido a la luz, obviamente, por todo el reclamo que se hizo frente al edificio de Liturén, al municipio, al Consejo Deliberante, donde se reclamaba, claro, por estas dos situaciones de mujeres con familia, con hijos, claro, bueno, que vinieron escapadas de otras localidades, para ser exacta, pero no vamos a dar más detalles porque al final es como decirlo, pero tal vez también lo que se busca es la asistencia de las mismas, ¿no?, que no se encuentra.
Sí, exactamente, mira. Nosotras somos del grupo de la colectiva de mujeres de Puerto Iguazú. Nosotros nos juntamos desde hace varios años y generalmente nuestro objetivo es visibilizar las situaciones de violencia. Hace unos meses se formó otro grupo que es el de las mujeres autoconvocadas. Ajá. Es un grupo diferente del cual nosotros no formamos parte, pero entendemos que el objetivo también es beneficiar, digamos, de alguna forma a los casos que existen. Es decir, si bien tenemos diferentes puntos de vista, entendemos que generalmente hay buena voluntad y hay buenas intenciones, por más que no estemos de acuerdo con la metodología. Nosotros veníamos asistiendo a estos casos desde hacía bastante tiempo, tratando de resguardar la identidad de las víctimas justamente por esto, para no ponerlas en mayor peligro, digamos, porque estaban huyendo de sus parejas.
Claro, por eso no se dice, tal vez, bueno, no se tendría que decir, ¿no?, el lugar donde están, pero sacarlas de ese lugar sería lo importante, sacarlas de allí y llevarlas a un lugar más seguro, porque como están viviendo, es inhumano, ¿no?, para sus hijos, para ellas. Yo entiendo las dos partes, ¿no? Un lado que quieren visibilizar la situación, pero no dar más datos porque obviamente corren un riesgo de vida. Y el otro que buscan sacarlas de allí y llevarlas a un lugar más seguro, aunque esto implique que se conozca quiénes son y dónde están, ¿no? Es tan difícil, ¿no? Es hilar muy fino por la situación, ¿no?
Exactamente. Pasa eso y pasa que, bueno, por un lado uno quiere darles todo lo que se pueda y por otro lado existe también un tratamiento de los medios que es muy difícil de controlar, donde se expone justamente la identidad de las víctimas, se exponen fotos del lugar donde están viviendo, terrible. Las ponen en un peligro terrible, y no solo eso, sino que se exponen a volver a ser victimizadas por la audiencia de esos medios de comunicación que lamentablemente, si uno se pone a leer los comentarios, son terroríficos, son comentarios de que las mujeres justamente no son de acá, entonces que se vayan a sus ciudades, que trabajen, que consigan un trabajo, que para qué tienen hijos, son comentarios que realmente son atroces. Y para no exponerlas a estas mujeres, a esos comentarios que son muy injustos, la verdad es que el tratamiento en los medios debería ser diferente. Por eso nosotras, desde la colectiva, intentamos no instar, sino proponer una mesa de trabajo junto con los medios, junto con las instituciones, con las organizaciones, para poder formarnos y para todos juntos tratar de buscar soluciones. Estas mujeres no quieren que les den una vivienda, ni siquiera estaban sabiendo que existía una movilización. Estas mujeres quieren, y que en realidad lo exigimos, lo pedimos nosotras, es que haya algún lugar temporal. Exacto. Donde las mujeres que no tienen un lugar a donde ir cuando tienen que ir de sus casas, puedan estar un tiempo hasta poder solucionar su situación.
Exactamente. En ese punto están de acuerdo, ¿no? Porque ese también fue un reclamo contundente de hace mucho tiempo, un lugar de contención donde estar, donde resguardarse, ¿no? Donde tener seguridad, por lo menos en forma momentánea, hasta que puedan salir de esa situación. Exactamente. ¿No? En ese punto sí están de acuerdo, ¿no?
Sí, seguro.
Y no tuvieron respuesta, porque no vi que en ningún momento apareció la directora de la mujer y la juventud en Puerto Iguazú, ni siquiera en un reclamo ni en el otro, no la vi ni presente en ningún lugar. No sé si ustedes tuvieron contacto con ella, con la directora.
Sí, en este tiempo nos estuvimos reuniendo con Acción Social, con la directora de la Secretaría
de la Mujer.
De la Mujer. Tuvimos reuniones. Lo que lamentablemente sucede es que justamente hay una descoordinación entre todas estas instituciones, cada una se ocupa de algo diferente y no hay recursos. La realidad es que no hay recursos. Necesitamos buena voluntad política desde el municipio, desde la provincia, desde la nación, justamente porque se necesita un refugio, eso es algo que inevitablemente se necesita en algún momento. Y bueno, para eso se necesitan recursos.
Daniela, tengo una consulta, porque mirá lo que me viene a la mente, ¿no? Ya hace más de 28 años que trabajo en los medios acá en Puerto Iguazú y algunos, un par de añitos en otro punto, ¿no?, de la provincia. Pero, vos sabés que acá, en Puerto Iguazú, hablamos de un lugar de resguardo, pero un lugar de resguardo tal vez con seguridad, porque no vamos muy lejos. Hace unos años atrás tuvimos la muerte de una mujer en la comisaría de la mujer, donde su propia pareja fue, que también era, bueno, era de la fuerza. Estaban allí las, en el caso estaba una oficial de la policía, estaba un cabo femenino, pero no hay seguridad. O sea, como decías vos, esta mujer buscó auxilio, pero lamentablemente encontró la muerte. En el caso de que se tenga un lugar específico para un hogar transitorio, también tiene que tener seguridad, ¿no? Porque si no queda nada, un lugar que está con dos o tres personas, que no haya seguridad, entra cualquier persona. No, me imagino sí, esto, ¿no?
Primero, los refugios no son lugares conocidos, no son lugares donde la gente se sepa dónde está. ¿Se entiende? No.
Tendría que ser, ¿no? Tendría que ser.
Claro, debería ser así. Uh-huh. Y segundo, sí, deberían tener seguridad, claro. Es dentro de todas las asistencias que se deberían dar y que el Estado es responsable de darlas, es la seguridad, la asistencia social, psicólogos, todo. Una batería de asistencias que son necesarias, que no están al alcance de estas personas, que se quedan sin nada, lamentablemente. O sea, que tienen una vida armada y de golpe se ven en la nada.
Exacto.
Todas estas asistencias debería sí brindarlas el Estado. Lamentablemente hoy no hay no hay recursos para eso, o no está dada la voluntad política para justamente dirigir los recursos hacia él.
Claro, hablamos de la situación de Puerto Iguazú, pero sabemos que en el país también, lamentablemente, en el país y en el mundo, la cantidad de casos de femicidio que ocurren diariamente.
Sí, bueno. De todos modos, en otras ciudades hay refugios, en Posadas hay refugio, en Buenos Aires hay muchísimos refugios. Es decir, hay más bien que los recursos, por más de que vengan de Nación o de la provincia, tienen que ser canalizados en el municipio. Uh-huh. Justamente por eso, bueno, la idea es armar esta mesa y poder trabajarlo entre todos.
Bien. Bueno, es bastante extensa, ¿no?, la carta en la cual ustedes se dirigen respecto al proceso de la denuncia, ¿no?, el acceso a la información de todos los organismos municipales, provinciales, nacionales. La COMPI, bueno, realizó la actualización de los datos existentes con incumbencia en Puerto Iguazú, ¿no?, el contacto con las líneas 137 y 144. ¿Funcionan realmente si una persona se comunica? Y también, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, ampliar la información, porque puede existir, sí, puede funcionar, pero que la persona tenga esta posibilidad o que sepa, ¿no?, que existe esta posibilidad también.
Sí, sí. Mira, la línea 137 llega hasta El Dorado, la línea 144 es nacional y brinda información y ese tipo de contención. Hasta acá, hasta Iguazú no llegan, pero de todos modos están informadas estas líneas sobre los lugares de asistencia que debería haber en la ciudad. Justamente pasa esto que te digo. Hay una información que tienen en estas líneas sobre los lugares que deberían brindar ciertas asistencias en Iguazú, y por otro lado, estos lugares, estas direcciones, instituciones, organizaciones dentro de la ciudad, no están dando esas soluciones que piensan estas líneas que deberían estar dando. Entonces, está esta descoordinación, esta falta de comunicación, que dificulta mucho el trabajo nuestro, que ni siquiera está, no es a lo que nos dedicamos, digamos, claro. ¿No? Cada una tiene un trabajo, cada una tiene una ocupación, una familia, una vida, exacto. Y hacemos esto porque sabemos que hay gente que lo necesita mucho y que lamentablemente el Estado no lo está dando.
Exactamente, o sea que el cable, el teléfono está descompuesto, esa comunicación que le dicen, sí, está todo bien, sí, estamos atendiendo, no existe, es eso lo que me querés decir.
Algo así, sí, uh-huh. Sí, sería algo así.
Bien.
Pero bueno, por eso, más allá de cualquier crítica o cualquier cualquier crítica que tengamos para hacer, lo que queremos sí es ir para adelante y evitar estos obstáculos y que se ralenticen estos procesos de denuncia. Lo que necesitamos es, si es posible, armar esta mesa de trabajo y mantener todos juntos a la policía, al juzgado, a la dirección de la mujer, a los representantes de la línea 137, para que podamos armar un protocolo en conjunto y sepamos que, bueno, ante un caso de violencia, se tiene que hacer la denuncia acá, la denuncia tiene que ir hasta acá del juzgado, se tiene que hablar con estas personas. Entonces, todo sería mucho más rápido, más eficaz, y no tendríamos estos casos de mujeres que están a la deriva durante meses, no tienen a dónde ir, no se resuelve su problema judicial, etcétera.
Bueno, y esta mesa de diálogo, ¿cuándo la estarían conformando? O sea, ¿el interés es ese, armar esta mesa de diálogo cotidianamente? Contame, porque es muy interesante, ¿no?
Sí, mira, la idea es, nosotros nos vamos a poner en contacto con los representantes de estas instituciones y vamos a intentar acordar, obviamente que necesitamos de la voluntad de todos y cada uno, ¿no?
Claro.
Nosotros la voluntad la tenemos, queremos tratar de resolver esto de la mejor forma posible, porque es lo que se necesita. Y bueno, sería una mesa que luego la dinámica de la mesa se resolvería una vez formada. Y es con reuniones mensuales, con qué organizaciones, cuáles están dispuestas a colaborar, etcétera, etcétera.
Perfecto. Bueno, Daniela, te agradecemos muchísimo. Si querés que dejar algún teléfono, algún contacto al aire, como para que algunas personas interesadas, ¿no?, puedan contactarse contigo, con la COMPI, interesadas en conformar también esta mesa de diálogo, que es sumamente interesante. También, como decías en la parte final del escrito, que se invita a todas las organizaciones, a todas las instituciones, a capacitarse en género, ¿no?, en relación de la ley Micaela. Bueno, ¿puedes dejar tu contacto o tal vez alguna dirección donde puedan reunirse?
Mirá, nosotros tenemos una página de Facebook que es Colectiva de Mujeres de Iguazú, y ahí el que quiera puede dejar mensajes, nosotros los contestamos enseguida. También puede ver más o menos a qué se dedica el grupo y las informaciones que generalmente se posean. Es decir, ahí hay mucha información y tenés el contacto para escribirnos.
Perfecto. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional, como siempre, muy amable. Un abrazo grande.